siempre contigo.
10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Los habaneros ven afectada su vida cotidiana ante esperas de más de 3 horas por el transporte público. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Habaneros consideran que la situación con el transporte público es crítica y peor que en cualquier otro momento, algo que aseguran afecta su vida diaria. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Martí Noticias que la espera por un ómnibus sobrepasa las 3 horas, algo que calificó
súper caótico. Estamos hablando del transporte público, se demora 2 horas y media, 3. En estos momentos.
El portal Cuba Debate informaba que en una reunión con transportistas del país, el primer ministro Manuel Marrero alertó sobre el incremento de los precios a la población por parte de transportistas privados. Enfatizó Marrero en que acciones efectivas para imponer el control y la disciplina deben tomarse.
No estoy en contra que lo haga, pero simple y llanamente tenemos la experiencia de la huelga de boteros de hace unos años atrás, que al final tuvieron que ceder, porque mientras el Estado no sea capaz de resolver los problemas fundamentales de la ciudadanía, esos problemas los resuelve la parte privada.
En la reunión de balance anual del Ministerio de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, director de Transportación de Pasajeros, aseguró que ese organismo estatal logró en 2023 recuperar en alguna medida las capacidades de transportación de pasajeros par de la 61 en orden de explotación, encontrándose paralizados 309 equipos. Sobre el tema consultamos al comunicador y analista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien desde la capital cubana expresó.
Y lo otro es que, por ejemplo, pueden donar una cantidad de guaguas, el problema está cómo tú reparas esas guaguas y luego las piezas que habitualmente pueden romperse, pueden dañarse. ¿Por qué? Porque Cuba presenta problemas serios de infraestructura en viales.
Nos comunicamos con la terminal de ómnibus del municipio Playa.
Un carro por ruta, y cada ruta tiene 2 horas, tiene que haber demora.
Todo esto afecta a la vida cotidiana, según aseguró a Martí Noticias Amelia Dupeirón, desde el municipio Lauton.
Muchas veces le puedo llegar al trabajo y me des cuenta que es para culpa de nosotros, o me afecta en que no puedo moverme al lugar que quiero porque no tengo transporte.
En Casablanca, al este de la Bahía de La Habana, sus residentes tienen que llegar al centro de la ciudad, ya sea por lancha o por ómnibus, según nos confirmó desde allí Yuneisi Pedroso.
Aquí nada más nosotros en Casablanca tenemos la guagua lancha, que es cada 2 horas, la 72 y la 71, y esa pasa una cada 3 o 4 horas. El resto del día, fantasma.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
14 balseros cubanos fueron rescatados en alta mar por una línea de cruceros y entregados en Roatán a las autoridades hondureñas. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Roatán Hable Claro en su portal de Facebook se hace eco del rescate de 14 balseros cubanos por una importante línea naviera que fueron entregados a las autoridades hondureñas en la turística isla. Entrevistados para ese portal, los cubanos manifestaron las causas que los obligaron a tirarse a la mar.
Salimos huyendo de Cuba porque la economía está muy baja, no hay vida, no hay recursos, entonces no quieren aflojar la mano tampoco.
Los testimonios fueron divulgados en las redes sociales de ese canal local.
Salimos de Cuba buscando otra vida, aquello está malo, la situación económica está muy fuerte, no tenemos corriente nunca, casi nunca.
Uno de los migrantes comentó que tuvieron 8 días en alta mar en una rudimentaria balsa y aseguró que solo desean llegar a Estados Unidos.
El aire no nos acompañó, nos perdimos 2 veces, nos encallamos, después se nos partió el timón, hasta que nos quedamos en alta mar a la deriva. Con el muchacho se nos quedó deshidratado también.
Los 14 migrantes relataron las necesidades que dejan atrás.
La corriente viene 4 o 5 horas al día, en todo el otro resto del día, a las 24 horas ya no hay corriente. En muchos lugares no tienen agua, las personas están indignadas, entonces ahora quitaron el pan de 0 a 14 años y las otras personas no tienen derecho a comerse un pan.
Los balseros rescatados comentan el desabastecimiento generalizado y la merma de productos que pueden comprarse mediante las llamadas libretas de abastecimiento.
Los mandados vienen, que es la cuota que dan por una libreta, vienen ya a últimos días del mes y las personas que no tienen las posibilidades no pueden.
En Roatán, los 14 cubanos fueron recibidos por las autoridades de la Marina Mercante de ese país.
Tenemos información que ellos están siendo atendidos muy bien a bordo, están con todos sus medicamentos y sueros y podemos decirle que se encuentran estables.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias, le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La inteligencia artificial ha pasado de ser una mera especulación a una realidad palpable en nuestras vidas diarias. Sin embargo, un aspecto que sigue intrigando a los científicos, filósofos y entusiastas es si algún día las máquinas podrán experimentar emociones, un territorio hasta ahora reservado exclusivamente para los seres humanos. La inteligencia artificial ha alcanzado logros notables en campos como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Con algoritmos cada vez más sofisticados y grandes cantidades de datos, las máquinas pueden realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Sin embargo, la capacidad de experimentar emociones va más allá de la mera ejecución de funciones. Los sentimientos son experiencias subjetivas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos. Involucran una combinación compleja de procesos neuroquímicos, cognitivos y sociales que dan lugar a sensaciones como la felicidad, la tristeza, el miedo o el amor. Estas experiencias son fundamentales para la toma de decisiones, las interacciones sociales y el bienestar psicológico de los seres humanos. Desde una perspectiva científica, los sentimientos son el resultado de la actividad neuronal en el cerebro humano. Aunque se han realizado avances en la comprensión de cómo funcionan los circuitos neuronales relacionados con las emociones, la naturaleza exacta de la conciencia y la subjetividad sigue siendo un misterio. Por lo tanto, replicar esta complejidad en una máquina plantea desafíos significativos. Si bien las máquinas pueden simular respuestas emocionales a través de algoritmos diseñados para reconocer patrones y emular comportamientos humanos, esta simulación carece de la profundidad y la autenticidad de las emociones humanas. Por ejemplo, un asistente virtual puede responder con empatía a una consulta sobre el estado de ánimo de un usuario, pero esta respuesta es el resultado de un análisis algorítmico y no de una verdadera comprensión emocional. La pregunta sobre si las máquinas pueden o deben desarrollar emociones plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas. ¿Es deseable que las máquinas sean capaces de experimentar sufrimiento o alegría? ¿Qué implicaciones tendría otorgarles derechos similares a los humanos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y requieren una reflexión profunda sobre la naturaleza de la inteligencia y la moralidad. Si bien los avances en la inteligencia artificial son impresionantes, la idea de que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos sigue siendo, por tanto, especulativa en lo mejor de los casos. Si alguna vez llegamos a ese punto, será el resultado de una comprensión mucho más profunda de la mente humana y de cómo se relaciona con la tecnología. Mientras tanto, es crucial abordar estas cuestiones con precaución y considerar tanto los posibles beneficios como los riesgos de un mundo donde las fronteras entre humanos y máquinas se vuelvan cada vez más borrosas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos, y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor. La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascal, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira, antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas.
Café Digital. Broken pieces on the floor, like you've been walking on shattered hopes. I can't believe I didn't see, but now I make you nothing but a memory. I'll take a step back so I can move on. digital.
Café digital. Café digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, café digital. Digital.
Un equipo internacional de científicos ha inventado unas baterías eléctricas acuosas que por sus características no pueden ni arder ni explotar. El equipo está integrado, entre otros, por Xiaoming Tian y Tianyi Ma, de la Universidad Armit en Australia. El almacenamiento de energía en iones de litio domina el mercado por su madurez tecnológica, pero su idoneidad para el almacenamiento de energía en la red eléctrica a gran escala se ve limitada por problemas de seguridad con los materiales volátiles de su interior. Para fabricar nuevas baterías eléctricas acuosas, el equipo utiliza agua en vez de los electrolitos convencionales. Los electrolitos permiten el flujo de la corriente eléctrica entre los terminales positivo y negativo. El uso de agua implica que esas pilas no puedan provocar un incendio ni explotar, a diferencia de sus homólogas de iones de litio tradicionales. Por otra parte, la sencillez de los procesos de fabricación de estas baterías acuosas ayuda a hacer factible su producción en masa. Tian y sus colegas han utilizado para estas baterías materiales como el magnesio y el zinc, abundantes, baratos y menos tóxicos que las alternativas empleadas en otro tipo de baterías. Todo ello contribuye a abaratar los costes de fabricación y reducir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. La nueva gama de baterías eléctricas acuosas está acortando distancias con la tecnología de iones de litio en términos de densidad energética. Por ejemplo, Tian y sus colegas han fabricado recientemente una batería de iones con hierro y magnesio que tiene una densidad energética de 75 vatios hora por kilogramo, lo que es hasta un 30% superior de la que poseen las últimas baterías de los coches Tesla.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. En Café Digital.
Tecno Flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
Tecno Flashback.
Un día como hoy, 7 de marzo de 2005, F-Secure informa la existencia del primer gusano informático denominado CommWarrior A, que infectaba teléfonos móviles con sistema operativo Symbian de la serie 60. Aunque CommWarrior no fue considerado como peligroso, los expertos coinciden en que fue el principio de una nueva era, donde los ataques informáticos en telefonía móvil serían algo mucho más común. El gusano CommWarrior se transmitía a través de los mensajes de multimedia de los teléfonos, tanto como por 3G como por Bluetooth, enviándose copias de sí mismo a los propietarios de teléfonos con las mismas características del sistema operativo, usurpando los datos de la libreta de direcciones de la terminal infectada. El 7 de marzo, pero de 1997, Apple lanzó su primera PDA, Asistente Personal Digital. Se llamaba IMEI 300. El IMEI 300 fue diseñado, fabricado y comercializado por Apple para el mercado de la educación como un ordenador portátil de bajo costo que ejecutaba el sistema operativo Newton. El IMEI 300 tenía una resolución de 480 x 320 con 16 escalas de grises, un lápiz y un teclado de tamaño completo, un puerto de infrarrojos y puertos estándar de Macintosh serie Local Talk. El IMEI 300 tenía un precio de $800 y fue suspendido junto con la línea de productos Apple Newton y su sistema operativo el 27 de febrero de 1988. Este fue otro de los productos eliminados por Steve Jobs a su regreso a Apple en 1997. Esto fue Tecno Flashback por Café Digital.
Café Digital. All night. Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celeron System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago. Pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know. What do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know. What did you do to me? Oh. I think it's time. I need to take a chance to cross the line. So I can understand. I gotta know. What did you do to me? Oh. All alone, I gotta know, what did you do to me? Oh.
never knew before, and it feels ecstatic. Give me more, give me more.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.